Déjame llevarte hacia donde...
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros para que dispongáis de esta hora de 5 a 6 de la tarde. Dispongáis de un programa de cómics en la radio. Noticias sobre cómics, novedades editoriales, reseñas, comentarios, recomendaciones, monográficos, cualquier cosa que se os ocurra sobre el mundo del cómics contado a la manera de Fábulas y Reflejos, es lo que se espera durante esta hora, y eso sí, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Parecía que no llegaba, acabo de entrar por la puerta de la emisora, estaba viendo que no llegaba a tiempo, pero bien, al final lo hemos conseguido. A lo mejor es por eso que notéis que estoy un poco más alterado que de costumbre. Lo dicho, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Fábulas y Reflejos, programa de cómics en la radio, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y os queda por delante una hora entera estupenda sobre cómics y muy buena música. Lo dicho, que estamos ya con vosotros, esto empieza ya mismo. Recordad también, eso sí, que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio en el que se hable de cómics, pues eso es pura coincidencia. Aquí están Simple Minds con Promise You a Miracle, una y otra, muchas segundas sintonías. No es una de las que más veces ponemos, también todo se ha dicho, pero bueno, hoy como he venido así rápido y no me ha dado mucho tiempo tampoco a plantearme qué segunda sintonía poníamos, pues le ha tocado esta, Promise You a Miracle, Simple Minds, y con esto damos paso al sumario del programa de hoy. Hoy no tenemos muchas cosas, tenemos un guión más o menos pequeñito y cortito, y demasiado que lo tenemos, porque a mitad de camino, según iba andando hacia el metro, me doy cuenta de que, pues oye, con mi habilidad habitual, no lo había grabado en el pincho realmente, y he tenido que volver a casa, a casita, que hace buen tiempo para ir caminando al sol, y eso lo tengo que volver a meter y volver a venir corriendo. Menos mal que salgo siempre con mucho tiempo de antelación para que pasen cosas como esta, y aún así he llegado en punto aquí a la emisora. Pero bueno, aquí estamos. Pero lo dicho, que tenemos poco guión, pero que ha costado mucho conseguirlo. Así que aunque solo sea por lo que ha costado conseguirlo, habrá que apreciarlo en su justa medida. Empezaremos con novedades editoriales, como ya prácticamente siempre. Tenemos unas cuantas recomendaciones. ECC ha reeditado algunas cosas esperables. Y bueno, D-Books ha publicado una cosa también bastante esperada y bastante buena. Y ha salido bastante grapa. Ha salido, bueno, es una semana con, digamos, un número de editoriales y un número de, digamos, de ediciones, de novedades bastante decente. Tenemos un par de noticias sobre cómics, bueno, un par, ya sabéis que un par es un término así más o menos genérico, que comentaremos, algunas de interés. Y vamos a hablar un poquito de Spaceman Project, un proyecto para crowdfundings, para mecenazgos, sobre todo en cómic, no inspirado, pero sí, digamos, especializado en cómic. Spaceman Project están últimamente saliendo bastantes mecenazgos suyos y están apareciendo en internet, pues, bastantes búsquedas de dinero, de colaboradores, de gente que quiera colaborar con este proyecto, de financiadores, de mecenas, que se llaman. Y bueno, seguramente os suenen algunos de los nombres, algunos de los títulos de los que hablaremos. Hablamos de esto precisamente porque es una manera buena de dar salida a jóvenes autores. Así que hablaremos también de Spaceman Project. Y poquito más, es una semana un poquito sosa en cuanto a noticias, en cuanto a elementos que comentar aquí. Yo he estado con exámenes de posiciones hasta ayer mismo, así que tampoco mi tiempo de buscar cosas tampoco ha sido el esperable. Pero bueno, con lo que sea, tenemos aquí unas cositas concentradas y estupendas, con muy buena música, y yo como me enrollo como las auténticas persianas, pues al final no os preocupéis que la hora la llenamos sobrada y holgadamente.
Yeah.
Pues venga, empezamos, así que ya, esto arranca ya, ponemos la sintonía de novedades editoriales y arrancamos. Perdón, que he tardado, pero he tenido que atender al teléfono en la emisora. Hoy está siendo un día con un estrés tremendo, pero bueno, aquí estamos. No pasa nada, sintonía de novedades editoriales, BTO, Give Me Your Money, Please, y comenzamos con ellas. Y empiezo con una cosa que publica D-Books. D-Books ha conseguido, pues oye, meter la cuña estupenda de Spirou y ha conseguido empezar a publicar todo lo que faltaba de Spirou. No solamente los álbumes clásicos en formato integral, también los nuevos álbumes de Spirou, también los Spirou Pistopor y también algunas ediciones de lujo de Spirou. Publicó hace poco La Máscara de Franklin en edición de lujo y este año publicó una cosa que estaba inédita en España, que es el Spirou de Chaland. Un joven autor francés en los 80 cumplió su sueño de ir a dibujar Spirou, y coincide además en el momento en el que se está publicando el de Tom y Henry. La historia Virus se está publicando en la revista Spirou, y justo en ese momento aparece también, a la vez, el Spirou de Chaland. Chaland hace una cosa muy retro, muy ambientada en los años 50, muy deudora de Franklin, en blanco y negro, en lugar de en formato álbum, que es lo que ya se venía utilizando, en formato tira americana, tira de prensa, con, pues eso, lo que viene siendo una tira de prensa, una strip comic, que ya me entendéis todos vosotros. Lamentablemente no pudo terminar el trabajo por un accidente de coche y ahí se quedó siempre en el limbo de los proyectos inacabados. Esta historia de Spirou y Fantasio viajando al corazón de África, una aventura muy pulp y muy estilo años 40, con robots, científicos locos, etc, etc. Ya digo, esto estaba inédito en España y D-Books se ha atrevido a publicarlo porque, según la editorial, era un cómic que le estaban demandando bastante los fieles seguidores de Spirou. Por lo visto, Spirou está funcionando muy bien a D-Books, de lo cual me alegro un montón, y ojalá puedan seguir con integrales, con números antiguos de Spirou, nuevos álbumes y más cosas como esta. Eso sí, os informo y os aviso que es una edición de coleccionista, es una edición de lujo. La historia, es decir, las páginas dibujadas por Chaland no son muchas, pero el tomo se acompaña con un montón de historia, con un montón de artículos y con un montón de, pues oye, un montón más de elementos que van, de alguna manera, poniendo en contexto lo que supuso esta historia y lo que pudo suponer y lo que fue Chaland y la pérdida de Chaland para el cómic francés. Son 25 euros, pero ya digo, el contenido no es mucho porque el pobre Chaland no hizo más. Pero que es un tomo, además formato apaisado, formato strip, como se pensó en publicar si un día hubiera salido aparte de la revista de Spirou, blanco y negro, con muchísimos artículos de bastante interés. Pero insisto, si veis el tomo gordo, no penséis que todo es chicha, que todo es contenido, que todo es cómic y todo es estupendo, sino que el cómic en sí pues no es mucho. Pero aún así es una edición muy esperada, una edición de lujo, de coleccionista y una de estos de las etapas de Spirou, pues oye, más icónicas debido precisamente también al triste fallecimiento de Chaland. 25 euros el Spirou de Chaland, publicado por D-Books. Si sois coleccionistas, si os gusta Spirou, pues oye, evidentemente no podéis dejarlo pasar bajo ninguna circunstancia ni condición. Hablamos un poquito de reediciones de ECC. ECC reedita prácticamente todo lo que ha vendido, lo reedita una y otra vez. Da muy poquito margen a cómics nuevos que están triunfando bastante. Mira que la gente le ha pedido una y otra vez que publique los Omega Men de Tom King y no hay manera, que si quieres arroz Catalina, ni caso. Pero oye, la broma asesina, que no se falte reeditar todos los meses, el retorno del Señor de la Noche tampoco, y así, así, sobradamente. Oye, que yo soy también defensor de que hay cómics que deben estar siempre disponibles. Sandman tiene que haber una edición siempre en todas las tiendas de cómic, igual que El Predicador, El Retorno del Señor de la Noche. Yo siempre soy defensor de que las cosas tienen que seguir reeditándose. Eso es que lo han sacado muchas veces, yo ya lo tengo. Bueno, pues te fastidias, habrá gente que no. Tronco. Yo siempre he sido muy de la idea de que hay que reeditar las cosas mucho. Pero oye, eso no es óbice ni cortapisa para que no edites otras cosas que también se está esperando. Pero a lo que vamos, ¿qué reedita ECC? Pues para empezar, fíjate, una reedición que sí que se pedía, porque lo publicó Norma en sus inicios. Y no había vuelto a salir nunca esto recopilado en tomos. Hablo de un crossover de Batman hace mucho tiempo que se llamó Tierra de Nadie. Un crossover que estuvo bastante bien orquestado, estuvo muy interesante y fue casi casi con lo que Norma inauguró aquí la publicación de los cómics DC, concretamente con Batman. Empezó con el largo Halloween y luego enseguida se metió con esto. ¿Qué es Tierra de Nadie? Tierra de Nadie es un terremoto que sufre Gotham. Gotham se queda un poco aislada del resto de Estados Unidos y en esta situación de terremoto y de crisis humanitaria y de descontrol gubernamental e institucional, pues los distintos villanos de Batman, los distintos villanos de Gotham, cada uno se hace con una baronía, con un feudo de uno de los barrios de Gotham y a vivir como auténticos señores feudales. Hay barrios controlados por el Pingüino, barrios controlados por el Espantapájaros, por el Joker, etc, etc. Cada uno de estos barones con sus vasallos seguidores. Y fue una historia bastante interesante. Quedaba un poquito raro el punto de partida, el hecho de que la Liga de la Justicia va a ayudar a Batman y Batman dice que no, que él solo, que él se encarga de tronco, que es un terremoto, que es una crisis humanitaria, que no es que te estés pegando tú con Joker y quieras hacerlo, es que no me ayudéis, y dijo Batman, y bueno, pues nada, tronco, pues nada, que se muera la gente de hambre en Gotham, por cabezón, Batman. Quitando eso, que te queda un poco raro, queda el crossover, estuvo bastante bien. Este que te digo, crossover, tuvo lugar en todas las colecciones de Batman del momento, Batman, Batgirl, Robin, etc, y estos tomos que va a publicar ECC, no sé cuántos serán, este es el primero que ha publicado, ayer fue novedad, son 33,50 euros y es un tomazo bastante considerable. Supongo que serán dos o tres tomos, no lo sé. Fue un crossover de Batman bastante impactante en su momento, y de hecho la tercera película de Christopher Nolan pues está un poco inspirada en todo esto, un poco inspirada, no es que sea Tierra de Nadie, pero está un poquitín inspirada. Pero bueno, esta es una reedición que la gente sí esperaba porque no había vuelto a salir desde los primeros tiempos de Norma. Sigue también ECC recopilando toda la etapa de Hellblazer y le toca el turno al Hellblazer de Carey y Leonardo Manco. Y además, concretamente el Hellblazer de Carey, a mí me gustó bastante. Me pareció un Hellblazer bastante curioso. Es una saga en general, casi toda la historia es una saga bastante larga. Una mega saga, la etapa de Carey. Carey. No me acuerdo, ahora mismo se me acaba de ir el nombre de la cabeza de Carey. Mike Carey venía de triunfar en Lucifer y oye, le dieron la oportunidad de hacer Hellblazer y lo hizo bastante bien. Vuelve a dar es un Constantine un poco más mago que de costumbre, de lo que nos tenía acostumbrados. Hace más magia, hace más rituales, es más mago, hasta el momento casi casi, sobre todo en las etapas de Garcenis y de Paul Jenkins, es más un invocador y un cínico y un farolero que un mago. Magia sabe hacer cuatro cositas, realmente no es un gran mago Constantine, pero bueno, todo con su labia y su... Y sobre todo los auténticos faroles que se echa, es como va saliendo al paso. Con Carey sí, Carey ya es más mago, Carey ya hace más hechizos Constantine y está bastante más metido en el universo mágico de Londres. De hecho, una de las primeras sagas es una guerra entre dos organizaciones de magos y bastante, bastante interesante. Ya digo, a mí es uno de los Hellblazer que más me gustan. Así, en general, me gustó mucho el de Paul Jenkins, me gustó, como no, el de Garcenis. Jimmy Delano tuvo etapas buenas, mejores y peores. El de Azarello a mí, personalmente, no me gustó nada. El de Dennis Mina, que aquí todavía no se ha publicado, no me gustó tampoco nada. Y bueno, pues ahí están los demás. Peter Milligan, peches, pero el de Carey a mí sí me parece una buena etapa de Hellblazer, bastante interesante. Eso es así, son 45 pavos, es un tomazo. Van a ser dos tomos de Hellblazer de Mike Carey. Y bueno, pues es una etapa de Hellblazer bastante interesante, ya acercándose un poquitín hacia el final de la colección. Creo, si no recuerdo mal, que después de Mike Carey vino Dennis Mina. Y después vino, pues me parece que ya Peter Milligan y se chapó la serie, ¿eh? No me hagas tampoco mucho caso. Tengo unas lagunas en algunas etapas de mi vida y esta es una de ellas. Otra reedición esperada en tomo. Se ha publicado unas cuantas veces, pero bueno, es una de estas reediciones que nunca faltan, que es Top Ten. Top Ten, esta canción triste de Hill Street con superhéroes que hizo Alan Moore para America's Best Comic, con unos dibujos estupendos de Jen Hamm. Top Ten a mí es una de las cosas que más me gustó de toda la producción de Alan Moore para este sello, que era America's Best Comic. Salió Prometea, que está muy bien, pero que se le va un poquitín la pinza hacia la mitad y el final a Alan Moore. Estuvo Tom Strong, que me gustó muchísimo esta revisión de los clásicos pulp y de los primeros superhéroes científicos. Chimborro Stories tenía cosas muy buenas y cosas un poco más sosas, pero tampoco estaba nada mal. Y Top Ten que a mí me encantó. Top Ten son 12 números, una historia de policías bastante lineal en el desarrollo, pero con unos personajes escritos de maravilla absoluta. Todos los personajes te encantaría volverles a ver en una colección, en un spin-off, y te encantaría seguir sabiendo cosas de la comisaría del Distrito 10. Luego Alan Moore hizo un spin-off de Top Ten que se llamó Smacks el Bárbaro, que es pues un spin-off, 4 o 5 numerillos de Smacks, uno de los protagonistas, con la chica, con Toy Box, que se van a la dimensión de Smacks, que es una parodia y una, digamos, una serie de reseñas, no me sale la palabra que quiero utilizar. Una serie de guiños a los juegos de rol que fue divertidísimo. Hizo a la muerte también una precuela sobre cómo era este Distrito 10 en los años 40-50. Y luego hubo una segunda parte de Top 10, pero que ya no lo escribía a la muerte. Y debo reconocer que ni siquiera recuerdo quién lo hizo. Y bueno, no estaba mal, pero no me lo pillé en ese momento, pero el Top Ten de Alan Moore es muy bueno. Son un tomito solo y se acaba, 32,50 euros también, de lo mejorcito de Alan Moore para ABC. Y además, creo que ya lo he comentado muchas veces, el final de la serie de HBO, True Detective, yo pensaba que era un plagio descarado de un número de Top Ten, de un diálogo de Top Ten, pero luego por lo visto los guionistas dicen que es un homenaje y que está hecho a posta y que está puesto como homenaje a ese número de Top Ten. Así que yo ahí lo dejo por si queréis seguirlo. Termina Transmetropolitan, la obra cyberpunk de Warren Ellis y Derek Robertson, de subsello Helix, luego ya sello Vértigo, una historia de cyberpunk puro y duro de este periodista Spider Jerusalem, pues ya termina completamente su andadura en este universo. Es estupendísimo Transmetropolitan, de lo mejorcito de Warren Ellis, y además cierra bastante bien. Es cierto que algún número entre la mitad de la serie no es que se resientan, pero bueno, ya parece ser que ya nos vamos encaminando al final, ya queremos ver el final, y todo lo que nos sea contar el desenlace nos sabe pues a poco. Pero tiene un muy buen cierre Transmetropolitan, a mí me gustó mucho el final, termina también de maravilla, y oye, un trabajillo de Warren Ellis y Derek Robertson, un trabajazo de Warren Ellis y Derek Robertson, estupendo. Si publicaba en tomitos, este tomo es más grande que lo habitual. Esto cuesta 22,50. Lo digo por si me estáis escuchando y decís, ¡ay, qué bien! Ha salido otra Metropolitan. Voy corriendo a por él. Costará como todos. Y os lleváis de dinero justo como todos los tomos, pues no. Este tomo es más grande. Este tomo cierra y es un tomo más grande con muchas más páginas. Y bueno, como es un tomo más grande con muchas más páginas, pues también cuesta, no mucho más dinero, pero sí cuesta más dinero. 22,50. Transmetropolitan de Warren Ellis y Derek Robertson ya cierra definitivamente. Han salido muchas grapas de DC y de Marvel, pues prácticamente casi todas ellas, y me limito a señalar una de ellas por lo que supone. Por primera vez en España se publica una grapa de Pantera Negra. Pantera Negra tiene una nueva colección guionizada por un escritor americano, Ta-Nehisi Coates, y dibujada por Brian Stillfritz, dos autores afroamericanos que se han metido bastante de lleno en Pantera Negra y han escrito una especie de thriller político. Esta historia es menos de superhéroes y más de política en Wakanda. Hay una rebelión en Wakanda dirigida por alguien, no sabemos muy bien por qué, y de repente por primera vez T'Challa se ve enfrentado a su propio pueblo. Su propio pueblo digamos, está contra él, y una rebelión, una revolución, problemas internos, una crisis grave van a, digamos, a suceder en Wakanda. No esperéis superhéroes, no esperéis naves espaciales del estilo Kirby, y sino una visión bastante más política de lo que supone Wakanda dentro de sí mismo como nación y dentro del universo Marvel. Esto es lo que prometen los autores. Me lo he comparado como un primer número para aquello que dirán, no está mal, prometía más, también debo reconocer, pero no está mal. Es un primer número, son 22 páginas, tampoco puedes aquí hacer maravillas. Aunque siempre lo digo que Alan Moore con 22 páginas hizo maravillas en su primera historia con la cosa del pantano. Así que, que os diga, se pueden hacer maravillas con 24 páginas. En este caso no lo es, pero es interesante. No está mal. Te presenta varios personajes, una trama principal, y cómo esta trama principal afecta a varios personajes. Y de momento es una visión seria, adulta, un enfoque más cercano a las películas Marvel que a los cómics. Y todo apunta que va a ser una serie bastante seria, valga la redundancia. Pero bueno, aquí si queréis echar, aquí lo dejo por si queréis echar un vistacillo. Aquí os dejo la reseña y aquí os dejo el comentario por si queréis echar un vistacillo a este Pantera Negra, a esta nueva etapa, a esta nueva grapa. En Estados Unidos sí ha habido varias grapas de Pantera Negra. Ay, no, por cierto, ahora que lo digo, que estoy yo fatal, ¿cómo es que no ha habido grapas de Pantera Negra? Claro que ha habido. La etapa estupenda, que me reí un montón, de estrella en Marvel Knights, que dibujaba Javier Saltares. Estoy a ver si me acuerdo ahora mismo de quién guionizaba eso. No me acuerdo, pero casi que me gustó un montón. ¿Y por qué yo he pensado que no había habido nunca grapa de Pantera Negra en España? ¿Por qué tengo yo tan mala cabeza? ¿Qué está pasando? Agotamiento mental, calor, fin de curso, fin de oposiciones, vejez prematura, yo qué sé. ¿Por qué razón? Pero oye, mira, pues efectivamente he dicho caca. Menos mal que esta vez me he acordado en mitad de programa, me lo estoy haciendo, y no como otras veces, como hace un par de semanas, que confundí a Tom King con Tom Taylor varias veces y aquí no pasó nada. Ahora no. ¿Quién guionizaba la tapa de Pantera Negra de Marvel Knights? Bueno, ahora lo buscaré y lo comentaré, que era divertidísima la tapa con este personaje de Rupert K. Everett, este agente del FBI estupendísimo, que fue genial, era una tapa muy buena. Christopher Priest. La etapa de Marvel Knights en Pantera Negra, que utilizaba Christopher Priest y dibujaba los primeros números al menos Javier Saltares, y que estaba estupendísima. Por cierto, a ver si se reedita eso. Que ves, hablamos de reeditar muchas cosas y el Pantera Negra de Christopher Priest no se reedita nunca. A reeditar Pantera Negra de Christopher Priest ahora mismo, aprovechando el tirón de la película, aprovechando que la gente va a gustarle esta etapa, porque se reedite eso, porque el de Kirby ya se ha reeditado, así que muy bien. Y dicho esto, dicho lo cual, hemos terminado con las novedades editoriales, así que si queréis, ponemos una canción, una cancioncita, una cancioncilla, y después seguimos aquí con todos vosotros. ¿Os parece? Sí, nos parece perfecto. Pues ya está, si parece perfecto, ¿quién soy yo para negarme? Y vamos con Jethro Tull, este disco que me compré hace poquito, este directo de Jethro Tull llamado Living in the Past, Jethro Tull en la Carnegie Hall, en los años 70, a principios de los años 72, que es un disco impresionante. Jethro Tull era muy bueno, ese Jethro Tull en directo pues eran excelsos. La canción que hemos elegido se llama Love Story, un título bonito para una canción muy bonita, y como cuando esté puesta la escucharemos y demás, pues ya la veremos. ¿Está puesto CD? ¿Está puesto? Sí, estoy puesto. Venga, vale, pues ya está, si el CD está puesto, ¿para qué queremos más? Jethro Tull, Love Songs, en directo, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis.
Bye.
Aquí estaba Jethro Tull con su Love Song en directo en la Carnegie Hall, un disco estupendísimo que es Living in the Past. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace 107.5 del FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, tranquilamente, con la fresca, bueno, con la fresca últimamente no, pero con la que está cayendo. Pero en fin, esto es en directo, con la magia y la autenticidad de la radio en directo, que es completamente inigualable a con cualquier otra cosa que no sea en directo y cualquier otra cosa que no sea radio. Si hay una radio, digamos, en directo, pues entonces sí, la radio en directo se parece a la radio en directo. Luego ya dependerá del programa. Pero bueno, la radio en directo no se parece a la radio en diferido, y la radio en directo no se parece a la televisión, ya sea en diferido o en directo. Tonterías aparte, esto es lo que os digo, para escucharnos en directo de 5 a 6 de la tarde, como todos los sábados desde hace ya 21 años. Pero sin embargo, también podéis bajaros el programa y escucharlo tranquilamente en otros sitios, otros lugares, otros momentos, cuando os tengáis a bien, estéis más tranquilos, más relajados, necesitéis una voz amiga y buena música y oír hablar de cómics, pues oye, podéis hacerlo perfectamente. ¿Y desde dónde podéis bajaros el programa? Pues para empezar, desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Ahí lo colgamos todas las semanas en el grupo de Facebook, un grupo estupendísimo, animadísimo y lleno de gente excelsa y estupenda. Pues allí podéis bajaros sin ningún tipo de problema el programa, que lo colgamos todas las semanas. También podéis bajar nuestro programa desde el portal ebooks, que ahí se aloja. De hecho, vais al portal ebooks, ebox, ahí buscáis Fábulas y Reflejos, ahí también está alojado, tenéis el podcast y podéis bajarlo sin problema. Y también podéis bajarlo desde la página web de Solos Ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 6, perdón, de los domingos, qué manía, ¿eh? Claro, como digo siempre lo mío los sábados, pues me salen los sábados. Quiero decir, Solos Ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite los domingos de 6 a 7 de la tarde. Desde su página web, www.solosanteelpeligro.com, también podéis bajaros este programa y otros muchos que tienen a bien colgar en esa santa página. Dicho lo cual, son las 5 y media pasadas, 5 y 32, casi ya 5 y 33 de la tarde. Nos queda medio programa y nos quedan unas cuantas cosas que contaros. Por ejemplo, alguna noticia. Quiero recordar que comentamos hace tiempo que se iba a publicar una serie regular y mensual de Love and Rockets, la serie de los hermanos Hernández, Jaime y Beto, una de las cumbres del cómic, tanto los trabajos de Beto Hernández en Palomar como los trabajos de Beto en Palomar y Jaime en Locas son estupendísimos, una narrativa gráfica espectacular. Jaime es un dibujante, vamos, increíblemente bueno. Beto es un guionista formidable y los dos son, pues, también buenos en la otra faceta. El caso es que los hermanos Hernández son grandísimos autores de cómic. Bueno, pues iba a publicar en Fantagraphics una serie regular. En el principio se dijo serie mensual, porque por lo visto en el preview salió así, serie mensual Love and Rockets, que se va a llamar así, así como se llamaba la revista en la que publicaban estos hermanos al principio. Pero bueno, ya han dicho que no, que serie regular sí, mensual no. Que sí, que regular va a ser. Va a ser regular, va a tener cierta regularidad. Pero la regularidad no va a estar una vez al mes, sino que va a ser más o menos 4 o 5 al año. 4 o 5 números al año es lo que va a ser. Así que, efectivamente, es correcto y es cierto que va a ser una serie, digamos, una serie regular. Una serie no limitada, una serie continuada. Eso es cierto, eso es verdad, ese punto, pero que no va a salir todos los meses. Habrá meses que salga. Efectivamente, coincidirá un mes en el que salga, pero a lo mejor al mes siguiente no. De hecho, seguramente al mes siguiente no, porque ya os digo, más o menos 4 veces al año será la publicación de este Love and Rockets. Seguramente lo publica aquí La Cúpula, así que no habrá ningún problema y lo veremos. Digo La Cúpula porque es quien tiene los derechos y quien está publicando todo lo de los Hernández. A lo mejor otra editorial coge los derechos y lo publica otra editorial. Pero en fin, que no creo yo que esta serie en España no se publique. No me lo puedo creer. Así que venga, estupendo por la publicación de una serie continuada de Los Hernández, de Love and Rockets. Y otra cosa curiosa, hay muchas editoriales, acabamos de hablar de Fantagraphics, que publica a los Hernández, y publica también muchos clásicos americanos y europeos. Fantagraphics es la editorial que suele publicar casi todo lo extranjero, lo publica Fantagraphics, es una editorial independiente americana bastante consolidada, pero bueno, que hay otras editoriales. Hablamos aquí mucho de Valiant, de Image, ya por supuesto, ya se ha sentado como una de las tres grandes editoriales de cómic americano. Está Dark Horse, está Dynamite Entertainment y está Boom Studios. De Boom Studios hablamos hace unos años, de alguna que otra colección que a mí me gustó bastante, como fue el Dead Match de Paul Jenkins. Lo publicaba Boom, que insisto, a mí me gustó un montón el Dead Match de Paul Jenkins. Bueno, pues Boom va a hacer una cosa muy curiosa, y es que va a publicar un cómic directamente en español. Es decir, no va a hacer la edición inglesa, va a vender los derechos y que se publique en español. No, va a haber también una edición directamente por parte de Boom en español. Cuento un poco la situación y el contexto para que os enteréis. El cómic se llama Sombra. Es un cómic que guioniza Justin Jordan. Justin Jordan me parece que fue el de Luther Strode, me suena. No recuerdo exactamente ahora mismo qué ha hecho anteriormente Justin Jordan, pero bueno, ahí estamos. Autor generalmente de serie negra, y es una obra sobre cártel de droga en México. Va a dibujar un autor mexicano, Raúl Treviño, y además, pues tanto a Justin Jordan como a Raúl Treviño, como a la editorial, les ha parecido una cosa buena hacer también a la vez una edición en español de este cómic. El propio Treviño es el encargado de traducir el cómic y de traducirlo en inglés, con lo cual perfectamente sabrá los matices que le quiso dar ya guionista, porque ha visto el cómic, lo ha trabajado y lo ha dibujado él, así que la traducción no va a ser mala, va a ser una traducción estupenda. Y me parece curioso, un detalle bastante bueno de Boom Studios, va a ser una miniserie de 4 números. Eso implementen, pero que oye, que Boom Studios haga ediciones en otros idiomas, me parece una cosa bastante bastante buena. Va a ser más fácil, por supuesto, seguramente que lo tengamos aquí antes, y a lo mejor más barato, y no lo sé si se publicará incluso aquí o no. Yo supongo que sí, últimamente se está publicando mucho, así que no creo que haya problemas en publicar esto. Miniserie de 4 números es la pega, que 4 grapas es algo soso, y para un tomo tampoco da. Entonces no sé muy bien el formato de publicación en España, si se llega a publicar. Creo que lo pienso, cada vez lo estoy viendo más difícil. Es lo que pasa cuando uno se piensa las cosas, que al principio, así a priori, todo suena muy bien, todo suena muy interesante. La primera sinapsis neuronal, bueno, los primeros millones de sinapsis hacen chac, y hay que guay, cómo la todo. Pues luego ya hay más sinapsis, hay más circuitos neuronales que se activan a la vez, con experiencias pasadas y con demás, aíslan un poco a las emociones, y al final dice, pues es verdad, pues no se va a publicar, pues qué tontería, fíjate yo con lo contento y lo ilusionado que estaba, y al final pues ni se publican ni gaitas. En fin, ¿qué le vas a decir? Ay, sin embargo, otra cosa que se puede publicar, otra cosa que sí puede publicarse, más que nada porque ahora mismo el autor, el guionista, él está teniendo bastante éxito, es el nuevo trabajo de Max Landis para Image Comics, concretamente, más que para Image Comics, para el subsello de Image Comics Skybound. Y ahora es concreto, ¿quién es cada uno? Dicen, me he liado. Ha dicho muchos nombres, ha dicho muchas palabras en inglés, muy rápido, y me he liado. Empecemos por el principio, ¿quién es Max Landis? Max Landis es un escritor americano que hace poco ha hecho una serie limitada en DC que es Superman American Alien. un American Alien, que es una visión, según decía el propio guionista Max Landis, la visión contraria a lo que fue el All-Star Superman de Grant Morrison. Y se explicaba Max Landis, no es que no le guste All-Star, es que, digamos, el punto de partida, el espíritu, el estilo, es lo contrario. Mientras que All-Star Superman de Grant Morrison y Frank Whiteley es la imaginación desbocada, en la que puede pasar cualquier cosa, y todo es loco, todo es imaginativo, y es una historia, digamos, absoluta y nada realista. Que es lo que decía Grant Morrison, que tiene que ser Superman. Cosas locas, bizarrísimas, extrañísimas y completamente originales e imaginativas. Esto es lo contrario. American Alien es una visión de Superman, dando, pues eso, una ruta americana para conocer a la gente de Estados Unidos y yendo casi casi como humano. Pensando, bueno, pero claro, no es humano porque es un alien, pero... Entonces esta visión, ese confrontamiento entre la humanidad, la América profunda, el paseo por América, el descubrimiento de uno mismo, de una manera bastante realista, es lo que planea Max Landis en Superman American Alien. Esto lo publicará sin ninguna duda ECC, porque ha ganado bastantes premios este cómic, ha tenido muchísimo éxito, muy buenas críticas y se acabará publicando. Pero al que quiero decir, al que quiero ir, es que bueno, este éxito de American Alien ha dado lugar a que Max Landis haga otros cómics, como un cómic que se va a titular... Green Valley, el Valle Verde, que va a publicar para Image Comics, pero no para Image, para un subsello. De vez en cuando las editoriales tienen subsellos. Es una cosa un poco rara, pero bueno, hay subsellos dentro de un sello. El caso es que el subsello Skybound fue un sello que hizo Robert Kirkman en 2011, más o menos, para publicar Witch Doctor y alguna que otra cosa. Debo reconocer que no he vuelto a ver el sello Skybound en ningún cómic, pero bueno, pues ahí sigue este subsello. El caso es que para este subsello, Max Landis va a contar con un dibujante con bastante buena pinta, Giuseppe Camuncoli. No lo conocía, pero he visto en internet algún otro dibujo y oye, muy bueno, ¿eh? Es una miniserie de 9 números. Y van a ser bastante en un universo de fantasía, un mundo de fantasía, en el que, bueno, unos caballeros de Kelodia, tienen que buscar una redención de un mal que han cometido, matando dragones, matando hechiceros malvados. Lo que pasa es que en ese mundo, pues no hay dragones, ni hay hechiceros. O no hay, o ya no se han perdido, o no los encuentran, o ya se han escondido, o ya no quedan. No se sabe. El caso es que, bueno, que no quedan, no hay, no han traído. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esa es la gracia de la historia. Dice Max Landis que se le ocurrió de niño, siendo niño, pequeñito, se le ocurrió esta historia. Pero no os preocupéis que ya de mayor la he pensado más. Se la he pensado, la he repensado, y está trabajada con adulto. Pero que la chispa, la ignición de la historia, se le ocurrió de niño a Max Landis. No está mal, el punto de partida tiene cierta gracia, a mí me ha parecido cuanto menos curiosete este punto de partida, y el dibujo, ya digo, me ha parecido bastante bueno, según he visto en internet, estas imágenes de Giuseppe Camuncoli, que no lo conocía, pero oye, yo creo que va a ser un dibujante, si mantiene, que no tiene por qué no mantenerse, a tener bastante en cuenta. Termino con una última noticia sobre, bueno, la serie de Predicador, la serie de AMC de Predicador, Preacher, cuando nos enteramos que iban a hacer una serie de televisión de Predicador, muchos fans del cómic dijimos, madre de Dios, esto no lo arreglan, esto no se puede hacer, esto es imposible, no se puede llevar a la televisión Predicador porque te cierran el programa en el primer episodio. No se puede hacer. Pero bueno, se hizo. Se vieron bastantes fotos y la gente no estaba del todo conforme. Había un personaje bastante bien llevado, otros que no. Había cambios étnicos de algún personaje que tampoco gustaron mucho. Y esto de todo al principio de la temporada daba la sensación que todavía seguía siendo Predicador. Y que durante bastantes episodios iba a seguir siendo Predicador. En el Predicador, en el cómic, en el primer número, en la primera piñeta prácticamente, ya deja de ser Predicador, ya empieza la road movie. Aquí no, aquí van a existir bastante en lo que es el pueblo, en lo que son las relaciones, en lo que es el Predicador, en, digamos, el estado no alterado. Es una cosa básica en el guión de las películas, antes de presentar el problema, digamos, la decisión dramática que tiene que tomar el personaje y ponerse en movimiento, hay que presentarlo al personaje en su modo de vida normal y cotidiano, lo que se llama estado no alterado, en el mundo de la dramaturgia, en el mundo del guión. En las películas suelen ser 5, 10 minutos, 8, más o menos, para que ya empiece la trama. En una serie puedes permitirte bastante más números presentando al personaje en la situación previa antes de que empieza ya el viaje dramático del héroe. Esto parece que lo que han querido hacer con el Predicador. Llevan varios números sin que todavía pase nada, sin que aparezca Génesis, sin que posea el Predicador y sin que pase nada, solo presentando el trasfondo de ese pueblo tejano tan malsano y que después, bueno, pues va a saltar todo por los aires. Hay gente que le está gustando mucho El Predicador, hay gente a lo que no les está gustando nada, está bastante dividida el fandom. Pasó algo parecido con Hellblazer, que a mí me está gustando un montón, pero había gente que no le gustaba nada, y bueno, pues algo parecido pasa con todo esto. Hay quien dice que mantiene muy bien el espíritu de Predicador, hay quien dice que no se parece en nada, así que no lo sé. Yo todavía no he visto ningún episodio del Predicador, de la serie de AMC, pero oye, yo os voy contando que en esta ocasión está bastante dividida la crítica o la opinión de los fans. Pero sea como sea, es que el cómic de Garcenis, Steve Dillon, va a seguir en pantalla, en la pequeña pantalla, va a seguir en la serie de televisión, porque se ha confirmado una segunda temporada. Las audiencias no han sido del todo buenas, o todo lo que se esperaba romper bastante más el audímetro, pero bueno, no ha ido mal, y es una audiencia fiel, y al menos ha sido suficiente como para... ya digo, como para confirmar una segunda temporada. Así que ya contaremos más cosas, si veo algún episodio algún día, o si tenemos más datos. Pongo una cancioncilla y después ya el tiempo que nos quede lo dedicamos a hablar de este proyecto de crowdfunding que son Spaceman Project. La canción que vamos a poneros es fácil, bueno, es fácil, es la canción que tenía preparada para la semana pasada, que al final no pude poner, así que fíjate, tenía dos canciones muy raras para poner y puse una, y me faltaba la canción rara número 2, que la pondremos ahora mismo. Es de un grupo llamado Trees, no muy conocido, es un grupo medio folk americano, y la canción se llama Road. La ponemos ahora mismo, en cuanto esté esto colocado. Ya digo, no son especialmente conocidos, es un grupo muy psicodélico, americano, no especialmente sonoro, pero bueno, esta canción sí que tiene, a lo mejor alguien la puede escuchar alguna vez, porque la canción tiene cierto conocimiento en sí mismo. La canción, ya digo, Road, el grupo Trees, sencillo, carretera, árboles. Aquí no hay ningún problema, ni doble sentido, ni nada. Aquí está bastante sencillo lo que representa cada palabra. Así que escuchamos esta canción y después volvemos para terminar con Spaceman, bueno, Spaceman Project. Trees, el grupo, Road, la canción.
We'll go somewhere. You are a river if you know where you're flowing to, and to the sea and the salty air. Salty air.
Pensé que estaba la canción Road del grupo Trees, y aquí ya casi terminamos este programa. Antes de hablar de Spaceman Project, una noticia de última hora que me acabo de enterar es que a Carlos Pacheco le han puesto el nombre de una avenida en San Roque, Cádiz, con lo cual, oye, mira, nos alegramos un montón de que Carlos Pacheco se le reconozca su labor en el mundo del cómic, de la cultura, y que su San Roque natal le hayan puesto una calle a Carlos Pacheco. Me alegro un montón. Así que bueno, hablamos ya muy rápidamente de Spaceman Project. Spaceman Project es una plataforma de mecenazgo, de crowdfunding, especializada en el mundo del cómic. Pues no solamente es eso, no solamente es una página, una plataforma de crowdfunding, porque además esta plataforma se encarga de todo el proceso. Recauda el dinero, lo edita, lo produce y lo distribuye. O sea, es decir, el autor en principio no tiene que hacer nada. Lleva el producto hecho, el dibujo, lleva el cómic hasta a Spaceman Project, y Spaceman Project se encarga de todo. Recaudar la pasta, hacer el cómic, editarlo, producirlo, distribuirlo. Se encarga de la distribución, de la logística, la edición, conectar el lector con el autor, con libreros, etc. Está disponible el cómic además en 4 idiomas. El autor recibe royalties en todos los países en los que se venda. De momento la plataforma funciona en Francia, Bélgica, España e Italia. Ha habido varios proyectos que han salido ya han salido. Máculas de Danide y Jordi Pastor. Ha salido también Nothing Personal de André y Josep Busquet. Ha salido Nima de Enrique Fernández. Odisea de Fabio Vicentín. Sin embargo, no salió el Nosferatu de Diego Olmos, que estaba anunciándose bastante en algunas páginas de, en algunos foros de internet. No, lamentablemente no ha salido. Y ahora estamos esperando a que salga Chica y Lobo de Rock Spinet. Una historia de una chica que vive, una chica Paula, vive en Villa Colmillo, un pueblo que me atacan continuamente los lobos, y que bueno, ya veremos qué pasa en este mundo lleno de lobos, cazadores de lobos, espíritus salvajes, una raza de lobos más antigua que el hombre, etc. Quedan 31 días para conseguir el mecenazgo, van 187 aportaciones, hay que recaudar 28.000 euros y llevan 5.900. Si os llama esta historia de fantasía oscura con lobos antiguos, una chica joven, etc. Oye, el dibujo además, si vas colaborando, pues te dibuja el autor un avatar lobotomizado, es decir, convertido en lobo. Y es una cosa bastante curiosa. Rock Spinet, por lo visto, está currándose mucho esta historia. Lo que no me queda, todavía no lo sé, no es que no me quede claro, todavía no lo sé, si una vez que ha acabado el crowdfunding puedes también seguir participando y pedir el cómic ya hecho o no. Supongo que sí, con el que se ha conseguido, pues si alguno de los cómics que ya se han hecho te interesa, pues oye, puedes hacerlo. Por ejemplo, los que he dicho antes, Máculas, de Dani de Jordi Pastor, dice el cómic, dice la sinopsis: quiero volar, quiero ser un héroe, me llamo Dot Spot y tengo la posibilidad de hacer estas cosas, pero para ello debo atrapar a una persona, una mujer de la que estoy enamorado, una ladrona llamada Iman. Oye, interesante, no sabemos más. Nothing Personal, de André Josef Busquet. El SAD es algo más que un grupo de mercenarios, es una pequeña familia de peligrosos soldados curtidos en cientos de incursiones y batallas. Pues oye, tampoco suena mal. Nima, de Enrique Fernández. Nima ya es una ninfa adulta y ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que le han enseñado. Seducir a un humano para perpetuar su especie y matarlo justo después. También suena bien. Y Odisea, de Fabio Vicentín. Pues oye, la adaptación al cómic de la Odisea de Homero, con un trazo realmente exquisito. Esto ya ha salido. Y si no queremos que ocurra como con el Esferatu de Diego Olmos, que tenía muy buena pinta, y queremos echar un cable a Chica y Lobo de Rock Spinet, pues oye, meteros en Spaceman Project, darle a, oye, que sois mecenas de esta obra y de otras que vayan saliendo, y estupendo. Y me parece una gran labor la de Spaceman Project. No solamente que haya un sitio de crowdfunding, que hay un montón, sino que además se encargan de todo lo demás. Me parece una plataforma bastante interesante. Una cosa que no digo a priori desde mi más profundo desconocimiento. A lo mejor, los logros que se piden conseguir, la meta final, es bastante elevada. Da un poco de apuro meterte en una cosa que ves que hay un montón de dinero y que no se va a conseguir. Yo creo que a lo mejor, insisto, desde mi más humilde opinión y desde mi desconocimiento sobre el funcionamiento, es una apreciación personal y una impresión. A lo mejor con un poco menos de dinero que pidas, y la gente se anima, va subiendo y se sobrepasa la cifra. Y después, bueno, pues vas añadiendo cosas para irla mejorando. Pero yo creo que cuando se ve mucho dinero en una cosa, que se necesita mucho dinero, que se necesita recaudar mucho para que algo salga, da un poco de pereza el hacerlo. Pero oye, insisto, seguramente la gente de Spaceman Project y otras plataformas de mecenazgo hayan analizado la situación, sabrán infinitamente más que yo del tema y esté estudiado y pensado y analizado, ¿eh? Yo solamente doy así mi opinión vista desde fuera, que a lo mejor bajas un poco las pretensiones, te pillas un poco los dedos, o mira, haces menos cosas, haces menos gollerías, pero a lo mejor consigue que salga más adelante. Y si luego puedes venderlo tranquilamente, una vez que ya se ha conseguido el logro, pues oye, estupendo. Ay, bueno, parecía que no iba a tener tiempo de hacer el programa, parecía que iba a llegar tarde, había sido un programa arduo de hacer, espero que más o menos no haya quedado mal. Pero bueno, echar un vistacillo a este Spaceman Project y con esto nos despedimos. Recordad que durante todo el mes de julio va a haber Fábulas y Reflejos. En julio no tenemos vacaciones, a lo mejor algún día grabo el programa y no estoy en directo, pero bueno, en julio habrá Fábulas y Reflejos. En agosto descansamos, en agosto es el mes en el que descanso yo y descansáis vosotros de mi voz también. Y en septiembre volvemos, pero bueno, de momento ya habrá tiempo de comentar todo esto porque durante todo el mes de julio habrá Fábulas y Reflejos. Y nos vamos con un blues que hacía bastante que no poníamos blues. Y con esto nos despedimos. Oye, que al final el programa ha salido de la manita, pim pam, con bastante gracia. Y nos vamos con una canción de un autor de blues que, oye, mira, todavía está entre nosotros. Normalmente cada vez pongo más canciones de gente que ya no está con nosotros, pero este autor sigue con nosotros. A ver si lo encuentro ahora, que tengo un CD de recopilación con muchísimos autores, a ver si doy con él. Aquí lo tenemos. El autor habló de Otis Rush y la canción titulada So Many Roads, So Many Trains. Muchas carreteras, muchos trenes, llevo ya yo un tute considerable. Y bueno, eso también se hace para músicos que van a hacer bolos o para profesores interinos que tienen que irse a dar clase a colegios muy, muy lejos. Así que este Too Many Roads, Too Many Trains sirve para mucha gente. Fíjate, Otis Rush ha hecho una canción atemporal y que sirve para muchos colectivos. Con esto os dejamos, nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos a las 5 de la tarde, como todos los sábados desde hace casi ya 21 años, para hablar de cómics, escuchar buena música y pasar un ratillo, pues esperemos que al menos sea algo agradable. Os dejamos, ya digo, Otis Rush, So Many Roads, So Many Trains, a parir panteras. Thank you.
Radio Enlace 107.5.